Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo presentamos como siempre Esperanza Martínez y Juana Lloret. Les recuerdo que emitimos en la 102.5 de la FM.
Pues está muy bien que lo digas porque a mí siempre se me olvida decirlo, ¿eh? Y no está nada mal.
Bueno, vamos a oír música y ahora después empezamos con nuestra agenda cultural.
Muy bien.
Que siempre es interesante.
Yo creo que podíamos hablar de estas noticias intemporales que siempre tenemos muchas y luego no nos da tiempo de decir. ¿Te
muy
parece?
Bien, muy bien. Lo que sí, exactamente, Esperanza.
Podríamos comentar, por ejemplo, lo de la Valdigna que me estabas comentando antes.
Ay, sí. Bueno, la visita a la Valdigna siempre es interesante.
Sí,
¿eh?
Vamos a contar algo.
Lo han restaurado muchísimo, pero ya el colofón o la guinda de lo que han restaurado, que es una maravilla, es un claustrillo que precisamente se vendió en su época y estaba en un chalet privado en Madrid, sí. Bueno, pues ya la Generalitat ha conseguido traerlo y no solamente eso, sino que ya está todo restaurado y colocado y se puede subir y pisar y pisotear.
Y pisar. Oye, pues ha costado sus buenos duros esto, ¿eh? Pero aquí lo tenemos.
Sí.
Es que somos así.
Sí, bueno, tuvo una trayectoria que ya sabes tú que...
Sí, complicado.
Cuando la ley de Mendizábal, todo se vendió de mala manera, aquello tuvo un deterioro tremendo porque cayó en manos de un... que tampoco tiene culpa, de un señor que almacenaba
naranjas
y lo cogió como almacén y, claro, él no sabía ni lo que tenía entre manos, simplemente lo usó para su negocio. Aquello se deterioró una barbaridad, pero mira por dónde ahora, como tú dices, con mucho trabajo y mucho dinero,
sí,
se está restaurando y está bastante conseguido. Y hay unas visitas interesantísimas, y no solamente la visita guiada es interesante, sino que el colofón de esta visita también es un canto gregoriano de un coro de señores que
una
cantan
escola,
gregoriano.
Escola, que es, ellos dicen, somos escola.
Sí, sí, pues
les
mira,
gusta.
Yo no sé, pero sé que cantan como los ángeles.
Sí, sí, cantan estupendamente, y eso también lo pueden escuchar.
Uh-huh.
Y bueno, entonces que ya se puede visitar el claustrillo que trajeron.
Sí, sí.
Pues
ya
bueno,
está todo restaurado y ya se puede visitar, pisar y todo.
Es una zona muy bonita, el Valle de Simat.
Uh-huh.
Tiene poblaciones también muy agradables. Pueden comer por allí también muy bien y verlo. Es una excursión
buenísima.
Es una excursión estupenda que les propongo.
¿Qué hago el fin de semana? No sé qué hacer, pues me voy a la Valdigna.
Pues me parece muy bien. Pues mira, yo quería comentar también que en la Biblioteca Valenciana hay una exposición que se llama Siglo y medio de viñetas valencianas.
Uh-huh.
Y entonces en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, sabes que acoge esta gran exposición que se refiere al tebeo, por supuesto. Y hay una buena representación de gente valenciana que ha trabajado en este tema. Es que antes Valencia era... Siempre ha sido cuna de artistas y de dibujantes gráficos, pero es que, claro, este mundo ha cambiado mucho con las tecnologías y ahora, pues, la verdad, ya no es lo que fue. Aquí se editaban muchísimos dibujos, cómics, tebeos, pero
ahora todo es tecnología, ¿verdad?
Entonces, claro, ha ido en detrimento del dibujo de antes, que se hacía a plumilla, con tinta china, y luego se coloreaba a posteriori en unos procesos pues interesantes de serigrafías y de otro tipo de oficios que como vayamos así se van a perder.
Pues nada, eso es lo que vamos a poder ver ahora en San Miguel de los Reyes.
Como dentro de la sala capitular del monasterio, pues podemos ver esta búsqueda de los mercados que buscaban en los años 60. Hay una página original a lápiz y tinta de José Grau, que era para el mercado anglosajón. Es que ellos, aunque no supieran idiomas, pues la historia la tenían que trasladar a las imágenes, porque, bueno, tenían una traducción, pero luego los bocadillos que iban escritos, pues eran en inglés. Entonces tenían un trabajo arduo haciendo esto, porque muchas veces no sabían.
Sabían lo que querían decir, pero no sabían ponerlo.
Eso es. Entonces hay un siglo de tebeos, es una retrospectiva de la historieta en la Comunidad Valenciana, en la que han sido comisarios Gonzalo Torres y Ricardo Engra, de la Asociación Valenciana del Cómic, y que se inauguró esta semana pasada. Y bueno, aún se puede retroceder más en el tiempo para ver páginas originales de la Segunda República y de la Guerra Civil. Siempre hay que dar un toque a estas cosas, porque también es interesante ver lo que se hizo en aquellos momentos, porque se seguían haciendo cosas artísticas. Y luego también estará hasta el 23 de junio. Pero yo creo que sí que será interesante, porque hay varias épocas, y yo creo que aquí hay mucha gente de esta que también hay que darle un poco de valor a la obra que han hecho a lo largo de su vida.
Pues claro,
toda la vida trabajando en estas cosas, y son tan artistas pues como los falleros o los que han pintado cuadros al óleo.
Y además, para visitarlo, es un recordatorio un poco de nuestra época.
Pues sí.
Cuando nosotros éramos jovencillas y leíamos el cómic que tanto nos gustaba.
Nosotras leíamos los tebeos, que se llamaban antes, el tebeo, y leíamos Pumbi, y en fin, todas esas cosas, y los de princesas también las leíamos. Así
sí.
Que vamos a dejarlo aquí.
Y luego, pues, hacer un recorrido por el monasterio de San Miguel de los Reyes siempre es interesante. Ya saben que los domingos, y no sé si los sábados, hay visita guiada y gratuitas.
Pues otra cosa más interesante, porque además pueden acercarse muy muy bien con el propio tranvía. Llega hasta muy cerca, no necesitan ir en coche y no necesitan gastar gasolina, se van en el tranvía y también les deja cerquísima. Y la verdad que solo el hecho de conocerlo, si no lo conocen, y ver la iglesia y los alrededores, el claustro
es una maravilla.
Y ver esa construcción y de qué época es y lo que significa, me parece que es también interesante. También se pueden tomar un café.
Una hora de visita que lo recomiendo yo es el atardecer.
Ay, sí, porque se ve un sol.
Ver el claustro en el atardecer.
Muy bonito.
No tiene precio.
Y aparte, los alrededores, aunque hay algún edificio que dijeron que lo iban a quitar porque la altura estropea mucho, la panorámica y tal, pero por la parte de atrás todavía conserva zona de huerta y se ve. Podemos ver pues un poco de perspectiva, ¿no? Un poco de horizonte alrededor del edificio, que destaca, porque es potente el edificio en sí.
Que destaca. Nuestra recomendación, San Miguel de los Reyes, no se lo pierdan. ¿Oímos música?
Pues sí, vamos a oír un poquito de música.
Mira, voy a decir una cosa que creo que siempre es curiosa, fíjate, porque los sillares del viejo Hospital General pues han ido a parar al Temple y a la Bailía. Entonces, la reutilización de elementos procedentes del antiguo Hospital General de Valencia, que fue derribado entre 1963 y 1965, no se limita a las siete columnas de los siglos XVI y XVII repartidas por Valencia, Moncada y Leliana. Sillares de piedra tosca del viejo hospicio se usaron en la restauración de los palacios del Temple y de la Bailía, actuales sedes de la Diputación de Valencia y de la Delegación del Gobierno. Entonces, decir un poco que
sí,
este hospital, que fue de 1512.
Fíjate, menos mal que no tiraron lo de la biblioteca, que queda allí, ¿eh? Porque si no,
es verdad, qué bonita
son capaces
es, ¿eh?
De haber tirado todo.
Bueno, hay tres columnas que hasta ahora están localizadas y se usan como peanas de esculturas en las plazas de Manises, Porta de la Nou, de Valencia, así como la urbanización Montesol de la Eliana. Y otros cuatro decoran la plaza de Cuadrat de Moncada, donde varios basamentos de columnas del Hospital Viejo embellecen una rotonda. Bueno, pues ahí, bueno, sepan que cuando pasan por allí, eso es del Hospital General.
Es un resto del Hospital General. Pues sí, la verdad es que hay muchas cosas y bueno, las han aprovechado. Y oye, ha quedado
normalmente
muy bien
en
el parque,
casi todas,
¿eh?
Las culturas, ¿eh?
Ha quedado muy bien el parquecito. A mí me gusta, a pesar de las críticas que ha tenido. Oye, ya que estamos.
La reutilización de elementos se hace en todas las
culturas. Esto se repite en todas
culturas,
las culturas.
Sí.
Pues fíjate, hablando de cosas recuperadas, también se ha restaurado un ánfora de la época fenicia. Uh-huh. El Servicio de Arqueología de la Diputación de Valencia pues ya ha concluido esta restauración de un ánfora fenicio-púnica destinada a contener salazones que se halló en el yacimiento de la ciudad ibérica de Carmoshen, en Moshen, y data del siglo III a.C., según los expertos que han llevado a cabo los trabajos. Pues oye, es una ánfora enorme. Ay, la verdad es que se deben volver locos para hacer esto, porque estaba muy troceada. Pero oye, una vez montada, es enorme. Sí. Y fíjate, ahí transportaban los salazones y se conservaban la maravilla. Uh-huh. Incluso a veces han encontrado en el fondo de las ánforas aún restos de aquellos salazones.
Se hace estudio, de todo eso.
Y me parece, pues, es interesante. Uh-huh. Y también, mira, esto es cerca de tu pueblo, en la zona tuya. Una columna milenaria, uh-huh, un senderista la encontró en el cauce del río Guadalentín, en Lorca, Murcia.
De columnas, ¿eh?
Una columna romana de la Vía Augusta. Y mira, ahí estaba. Se ha ido, las aguas la han ido redondeando, la han ido modificando, pero ahí está.
Muy bien.
Una columna milenaria.
Muy bien, estupendo. Oye, ¿oímos un poco de música?
Vamos a oírla, ahora, y cambiamos de tema. Uh-huh. Bueno, pues mira, Juani, que tú que tienes arqueología, a ver qué tienes por ahí para comentar.
Pues resulta que la cueva de Parpalló es una cueva donde se encontraron muchísimas plaquetas donde había dibujados en piedra ciervos y todo tipo de animales, pero de una perfección increíble, ¿eh? Y una de estas plaquetas ha sido restaurada hace poco y la han traído ya. Resulta que tuvo anteriormente una restauración que
no fue afortunada.
No se hizo. No, sí, exactamente. Entonces se ha limpiado con unas técnicas ahora inocuas y ahora ha vuelto otra vez a Gata de Gorgos. Y aquí está, es un caballo que es una preciosidad, ¿eh?
Sí, la verdad es que llegar a esa abstracción hoy en día, a mí me parece increíble.
Hombre, es de la época del paleolítico.
Fíjate,
Uh-huh. Yo creo que somos los mismos. Lo único que ha cambiado es la tecnología, porque seguimos pensando, y la gente que es artista en todas las épocas lo es, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que ahora ya tenemos mucha contaminación de imágenes en nuestra cabeza. Y ellos estaban vírgenes. Ese es el mérito que tenían. ¿Eh?
Ahora, me encanta esa
claro,
idea que acabas de decir.
Claro, es que fíjate, ahora quieras que no, incluso nosotros no sabemos que tenemos ahí el archivo y nos puede salir algo que ya existe o parece. Pero ellos no, ellos fueron los que inventaron esa abstracción, uh-huh, tan bonita, que es fantástica. Esos grupos de animales o de cazadores. Dices, bueno, ¿cómo pueden haber llegado a esta simplificación, sí, con ese movimiento que a la vez tienen, ¿no? Uh-huh. Es una preciosidad.
Bueno, pues que sepan que es una de las piezas más relevantes de este arte paleolítico.
Oye, pues fíjate, hablando de cosas así, uh-huh, de hace miles de años, han descubierto una nueva especie fósil de lagarto.
Anda.
Y mira, en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, que es de la provincia de Burgos, el Museo Natural de París y la Universidad del País Vasco han presentado, entre todos, una especie de fósil de lagarto que no se conocía hasta ahora. Uh-huh. Y no sé la fecha del lagarto, no la sé, pero seguro que la dicen ellos, porque son muy precisos para estas cosas.
Pues aprovecha para decir que visiten el Museo de Ciencias Naturales, que está en la zona de Viveros.
Ah, pues sí.
Y que tú...
Es una buena idea.
Y tu padre te llevaba.
Ah, sí, lo tengo yo muy vivo en la mente todavía, porque cuando este museo, ¿saben ustedes que estaba instalado en el Almudín? Pues solamente era... La figura central era, pues nada, el dinosaurio este que tenemos, todavía lo tenemos en el, uh-huh, museo. Se conserva. Pero claro, como no habíamos visto Parque Jurásico ni esas cosas, nos parecía fantástico. Y como era gratis, también mi padre nos llevaba todo lo gratis. Porque hay que aprovechar lo que es municipal, ¿eh? Que para eso el mantenimiento es de la comunidad. Y era interesante. Y siempre nos gustaba mucho ver esa figura de un viejo retorcida que estaba como muy doblada y le habían metido algún roedor como para martirizarlo, uh-huh, y eso se conserva tal cual.
Es que es un museo del que no hablamos muy a menudo, pero que está ahí. Que...
Tiene sus cosas. Uh-huh. Oye, y tenemos aquí restos arqueológicos también interesantes. De dinosaurios y de cosas prehistóricas que también son interesantes de ver. Pues mira, es buena recomendación. Una visita, porque aprovechando una visita de las que hacemos, de pasear, en plan botánico, ver cosas bonitas también en los viveros, podemos ver el museo, que está además en un sitio muy tranquilo, muy tranquilo.
¿Quieres que vayamos a otro tema?
Pues sí, me parece que podemos oír un poquito de música y así cambiamos de tema.
Cosas históricas.
Pues mira, es que resulta que en Valencia se hacen muchísimas restauraciones de cosas y el Ibacor ha restaurado los primeros incunables que fueron impresos en Valencia en el siglo XV. Y me parece interesante también decirlo porque es un trabajo que fíjate qué laborioso, qué callado, pero que ahí están esas piezas para que las podamos disfrutar a lo largo de los siglos. Pues los técnicos han recuperado 7 volúmenes pertenecientes a los fondos de la universidad, que estaban deteriorados por el uso y por el paso del tiempo, claro. Y hubo una época en que Valencia capitalizó las primeras planas de la imprenta, porque no está de más recordar que el primer libro impreso en la península ibérica surgió en una imprenta que se situó en el portal de Valdigna de Valencia, y fue en 1474. Y el volumen era Les Obres et Trobes en Llaors de la Verge María. Ahí hay una placa conmemorativa que lo rememora. Y además, escrito en valenciano. El original está en la biblioteca de la Universidad de Valencia. Y esta imprenta, que estaba instalada por el comerciante alemán Jacobo Bidlán, se hizo cargo de ella Lambert Palmar, que publicó los primeros incunables. Incunables el que fue impreso antes de 1450, año que se inventó la imprenta. Y 1500 en la ciudad, o sea que todos los anteriores son incunables. Y bueno, han restaurado esos volúmenes procedentes de ese mismo taller, dos volúmenes en concreto de ese taller, que se llama Crestia, primer libre de 1483, y Crestia doce libres o tractat de régimen de prínceps y de comunitats valencia. Lo digo fatal, de Francesc Eiximenys, de 1340 a 1409. Así que por estos incunables también pasa el tiempo y hay que limpiarlos. Tienen alteraciones, se van descosiendo, se fragmentan los nervios, se van rompiendo las maderas, se rompen las cofias porque han extraído ejemplares de forma inadecuada, o sea, estirando de ellos. Entonces se van...
El templo deteriora.
Se van deteriorando, se van derrenglando, digamos, de alguna manera. Se van destruyendo un poco. Y entonces los restauradores valencianos están desde el 2009 trabajando en estos volúmenes. Y bueno, hay que decir que la calidad de los restauradores valencianos es muy importante y que está reconocida internacionalmente. Así que vamos a ver si también le damos valor a lo nuestro. Porque es un artista el que hace esto también. Un artista además de la paciencia, Juani, porque yo siempre admiro la persona que se dedica a estas cosas y que tiene tantísima paciencia.
Y luego nos dará oportunidad de verlo en algún momento dado.
Sí.
Eso también es lo interesante.
Claro. Y también están digitalizándolo, porque el Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UV, de la Universidad de Valencia, digitaliza desde hace más de 10 años los ejemplares que tienen mayor valor patrimonial, y así los vemos sin tocarlos y los podemos conservar muchísimo mejor. Así que, bueno, sería aburrido decir todo lo que han restaurado porque son muchísimas obras, de además nombres que para mí innombrables y dificilísimos de pronunciar, pero que bueno, que todos forman parte de los fondos de la Universidad de Valencia, que atesora 350 incunables. Y solo eso, pues hay que decirlo también para que seamos conscientes de este tesoro que tenemos en papel.
Pues mira, yo voy a recomendar la Filmoteca, que ya saben que a mí me encanta el
cine.
Muy
bien, también restauran muy bien las películas.
Muy bien, muy bien. Pero para los cinéfilos les voy a decir como anécdota que un coleccionista ha pagado 920.000 euros por 9 raros y antiguos carteles de cine. Entre ellos, pues el que pertenece a la película de Metrópolis, que se hizo en 1927. En ese lote se incluían un cartel de King Kong, otro del Hombre Invisible y además estaba otro cartel de Arsénico por Compasión de Frank Capra y la pintura original de Elvis Presley que sirvió de base para el póster de su film El Rock de la Cárcel de 1957.
Oye, cuántas cosas tenemos y qué interesantes, me parece muy bien.
Pues mira, sí, la película fue la película esta de Metrópolis fue dirigida por Fritz Lang. Y fue la película muda más cara rodada en el momento de su estreno, fíjate. El film es de producción alemana y con unos efectos especiales y su trama futurista que se considera un hito en la historia del cine.
Claro, porque déjate los años que tiene.
El póster es una de las únicas cuatro copias que se sabe que sobreviven y fue ilustrado por un alemán que no voy a decir el nombre.
También es difícil.
Sí. Bueno, en este póster pues reflejó un futuro terrible con imponentes rascacielos. Una de las copias está en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Otra en la Biblioteca Nacional de Austria. Y se cree que la cuarta pertenece al actor Leonardo DiCaprio.
Ah, sí, sí, los actores se dedican a coleccionar cosas. Oye, y de la película esta de Metrópolis se encontró... se encontraron muchos más minutos de cinta en una cinta argentina que luego le añadieron, o sea que hay distintas copias que cada una tiene una duración porque claro, las iban cortando y se iban quedando trozos por aquí y por allá, pero al final hay una copia larguísima que no sé si dura 2 horas o más.
Sí, y además una película revolucionaria en su época total.
Tú imagínate, porque esto es...
De tecnología
y de
avance de ver...
Los efectos especiales de aquella época... Que eran, bueno, comparados con los de ahora no tienen nada que ver, pero para la época fueron muy llamativos.
Bueno, Espe, creo que hablamos demasiado. Vamos a oír un poco de
música.
Vamos
a oír música, sí que es verdad.
Oye, que tenemos una buena noticia, que en Valencia teníamos ahí la dársena que estaba desde que hicieron la Copa América, aquello se había cerrado.
Qué pena.
Y es un sitio inmejorable, que nos gusta muchísimo pasear por ahí. Pues ahora resulta que el Consejo de Ministros ha autorizado ya la cesión de los terrenos al Ayuntamiento. Con lo cual esto, antes o después, esperemos que sea antes, cuanto antes, se ponga en marcha. Y se ponga en explotación toda esa zona que es tan interesante.
Claro, que repercuta un poco también en revitalizar esa zona porque se queda un poco muerto. Mucha gente viene a Valencia y ve el puerto y quiere ver algo de movimiento y pues no lo hay.
Y nosotras, que estamos aquí sin ir más lejos, también queremos verlo.
Oye, vamos al puerto. Fíjate, igual que sigue habiendo pues los paseos en golondrina, pues también tomarse algo. Y por cierto, que les han devuelto también... pasan a ser la propiedad municipal los tinglados modernistas,
sí,
que no lo eran.
Sí. Según la alcaldesa, no todo va a ser zona de ocio, porque también quiere que haya un espacio para empresas de tecnología e innovación.
Sí, eso está muy
que
bien.
Que también está muy bien. Pero bueno, nuestro espacio de ocio que estará allí.
Se pueden combinar ambas cosas, porque hay muchísimo sitio, ¿eh?
Oye, sí. Bueno, pues nos alegramos de que esta zona se recupere para Valencia.
Y además desde
que
ahí
se ponga, y que le den un poco de aire.
Claro que sí. Esa zona tiene, pues mira, tiene lo de las naves, que está muy cerca.
Ajá.
Pero así habrá una, no sé, una excusa más para hacer un itinerario, ¿no? Cuando vayamos por ahí, tenemos las atarazanas, tenemos las naves y ahora tendremos la dársena.
Claro. Oye, y hablando de frivolidades,
a ver.
Resulta que en Feria Valencia van a poner como una especie de IKEA, porque los diseñadores o los empresarios y los empresarios valencianos han pensado que esa idea la cogen ellos y la van a imponer en Feria Valencia. Es como una competencia.
La idea es competir entre ellos en diseño y en...
No, es coger la idea de decir que cada uno se monte sus muebles con lo cual eso se abarata el producto y con diseño propio valenciano.
Ah, lo que pasa es que rememora IKEA en ese sentido.
Evidentemente.
Pero, oye, pues me parece muy bien.
Hombre, está estupendo.
Porque aquí estamos toda la vida haciendo muebles y como hay que cambiar, pues claro, oye, hay que cambiar y renovarse y hacer cosas más económicas que cada uno se pueda montar, pero que sean accesibles
a todo el público. De cocina, de bricolaje, de muebles, de lo que quieras, vamos a encontrar en Feria Valencia.
Uy, pues me parece muy bien. Oye, oímos un poquito de música y luego te cuento una cosa.
¿Dónde nos vamos a
Pues mira, yo creo que podíamos ir, después de todos estos días que hemos visto tantísimas cosas, pues ya lo dijimos en otras semanas, pero podemos dedicarnos a ir a ver las exposiciones que tenemos en la Plaza de Tetuán, en la Fundación Bancaja.
Un buen recordatorio,
porque tiene 50 grabados de minotauros, faunos y centauros de Pablo Picasso, que debe de ser la fundación una de las que tenga mayor fondo de Picasso en placas.
Pues sí, porque mira que nosotras ya hemos visto
de litografías, muchísimas hemos visto
exposiciones de
pero,
Picasso.
Pero bueno, igual hay gente que no ha visto, pero siempre hay algo nuevo, porque fíjate, Picasso ya sabemos que era un señor que le gustaba mucho mirar y observar, y además le gustaba le gustaba mucho pues el minotauro, todo, la fuerza macho, el macho, ¿no? Así,
el toro.
El toro, la fuerza, sí. La bravura. Y todo eso, pues, se ve en esta exposición. Hay que ver también Picasso a la simplificación que ha llegado. Y como él decía también.
Era un genio.
Hay que pintar muy bien y hay que aprender a dibujar muy bien para luego desaprender y quedarte con la esencia. Un poco también lo que decía Sebastián el otro día. Quedarte con la esencia. Pero eso es muy difícil de hacer. De hecho, creemos que lo que es más sencillo, esto lo hago yo, porque es la esencia, pero no, a eso hay que llegar por un proceso muy largo de aprendizaje y además ser genio como él. Pero bueno, tenemos aquí pues el término mitología para denominar un conjunto de leyendas que mezclan cosas religiosas, con cosas didácticas y culturales, y llegamos por la mitología al minotauro, que tanto le gustaba a él, y que Pablo Picasso lo reinventó de esta manera, porque es que lo ponía en todas partes. Era como o como un observador, o como el sexo para él, en todas partes hay sexo, y hay voyeurismo también.
Nos puedes decir que otra forma de ver esta exposición es entrando en la página web de Bancaja, y allí se apunta uno, que es que ahora mismo no lo tengo, pero si entran por internet lo conseguirán,
en los talleres
que te hacen una visita guiada y un taller sobre esta exposición.
Sí, yo tampoco tengo en este momento a mano el teléfono, pero se les hemos dado en algunas ocasiones y ya lo volveremos a decir. Y luego también hay un vídeo de mini tauromaquia. Entre las 50 obras destacan 15 grabados que pertenecen a la Suite Volar, que ya la vimos en su momento, y se completa este bloque con un vídeo sobre el grabado Mini Tauromaquia. Es una pieza de 1935 que es propiedad de la Fundación Juan Marc, y también se proyecta la histórica coreografía que creó Nijinsky para la Siesta del Fauno con música de Debussy. Este audiovisual pues nos permite disfrutar de un Rudolf Nureyev del año 1979 bailando esta pieza en Nueva York en su momento, y los fondos casi todos proceden de Bancaja, que es el mayor coleccionista, como decíamos antes, privado de obra gráfica de este maestro malagueño, y también pertenecen a la Fundación Picasso, a la Biblioteca Nacional y a la Fundación Juan Marc. Así que creo que es una exposición muy completa. Y bueno, también hay que decir que el dinero que se recaude, porque ya no es gratis como antes,
que se va pagando dos euros,
pues va a servir para financiar las actividades sociales de la fundación.
Pues muy bien.
Me parece bien.
Hay que colaborar.
Hay que colaborar. Bueno, y también tenemos la exposición de Marilyn más íntima, en la misma
Bancaja, sí que es verdad,
Fundación Bancaja.
Entonces, ¿exposición de fotografía?
Tenemos que ver las dos cosas, porque Marilyn siempre es atrayente. Y claro, siempre es un personaje que nos descubren. Siempre sacan fotos inéditas que no había, que han encontrado en un cajón o en
algún amigo. Mientras hablabas del audiovisual, de los toros, del minotauro, me estaba recordando, digo, oye, pues al que le gusten mucho, mucho los toros, se puede ir a la beneficencia de esta exposición, que ha visto todo esto de los toros, se vaya a la beneficencia, que hay otra exposición.
A ver la del Litri.
Claro, que pues también hay audiovisuales de estos toreros valencianos.
Pues es una forma de muy buena.
Se complementa.
Es un hilo conductor que nos ha llevado de un sitio a otro y que así en diagonal, así por el centro, por estas calles, podemos llegar perfectamente a la beneficencia. De paso, le damos un repaso al barrio antiguo.
De mientras nos vamos a oír un poco de música.
De acuerdo. Bueno, Juani, pues creo que ya hoy no nos da tiempo de decir más cosas. Guardamos el resto para otra ocasión, pero nosotras volveremos otra semana con ustedes, ¿verdad?, en Pasearte.
Sí, exactamente, que estamos en Pasearte, que nos repetimos el viernes por la tarde y que sepan que todas las semanas, los miércoles, estamos aquí para hacerles un pequeño repaso de lo que...
Pues no dejen de ver alguna de las cosas que les hemos recomendado y siempre céntrese en la cultura, porque es más interesante que lo demás. ¿Les parece? Y vayan al cine y vayan a ver museos. Hasta la semana
que
viene.
Que se lo pasen bien.
Eso por supuesto.
Adiós.
Pasearte.